Millones de personas la sufren, la mayoría mujeres. Estamos ante una de las enfermedades reumatológicas más frecuentes y una de las causas más comunes de dolor. Crónica, de causa desconocida y difícil de diagnosticar, hoy en la víspera del Día Mundial del Dolor nos acercamos a la fibromialgia. En los últimos años, la fibromialgia ha ido adquiriendo cada vez mayor importancia, hasta convertirse en un problema de salud pública de primer orden. En el Estado español, más de 1 millón de personas están afectadas por esta enfermedad, aunque las cifras no son precisas porque son patologías en las que el diagnóstico es difícil o se hace con retraso respecto a la aparición de los primeros síntomas. Pero ¿cómo convivimos con el dolor? Comenzamos.
Dolor de espalda, de pierna, pero normalmente mi problema es la espalda.
Pues de la espalda. Tenía hernia discal, me operaron, ahí voy con el dolor de vez en cuando.
Sí, y mucho, porque tengo un problema de huesos, tengo mucha artrosis, me han operado ya de caderas, de rodilla, pues cuando hay cambios de tiempo.
¿Quién ha padecido o suele padecer migrañas, dolores de muelas, de espalda, por hablar de algunos de los más comunes, sabe lo que es esa sensación desagradable y constante que nos amarga el ánimo y nos bloquea para hacer cualquier otra cosa? ¿Por qué nos duele? ¿Qué es el dolor? Nos preguntamos hoy. ¿Podemos imaginar un futuro sin dolor físico o al menos controlado? De momento parece difícil, aunque la comprensión científica del dolor y cómo abordarlo está avanzando muy rápidamente. Empieza a darse las terapias contra el dolor, la relevancia que tienen, aunque no hace falta retroceder en el tiempo para recordar expresiones como ya será para menos, duele pero hay que aguantar, no se puede hacer nada. Lo peor es que hay muchas personas con dolor crónico que siguen padeciéndolo pese al tratamiento. El dolor en casos concretos nos advierte de que cuando algo va mal, da la señal de alarma, pero cuando se vuelve crónico puede tener un efecto devastador en los aspectos vitales del que lo padece. Es el caso de quienes padecen, por ejemplo, fibromialgia. Puede afectar a nuestras relaciones sociales, nos incapacita laboralmente y socava las relaciones afectivas y familiares. ¿Dónde está el umbral del dolor en cada persona? Quique Várez, responsable de la Unidad del Dolor de la OSI Araba.
No solamente es algo aprendido, es algo congénito. Ya se sabe que tenemos la capacidad de determinar nuestra resistencia al dolor conforme a una determinación genética que hace que tengamos un nivel superior o inferior en cada persona de una proteína que marca nuestra sensibilización frente al dolor.
La Unidad del Dolor de Chagorricho atiende al año a 1.300 nuevos pacientes. Además, hace el seguimiento de otros 5.000 con dolor crónico. La Unidad del Dolor en Araba se puso en marcha en 1995. En España, en la actualidad, un 32% de la población adulta sufre algún tipo de dolor, el 11% lo padece de forma crónica. Es la principal causa de absentismo laboral en el conjunto del Estado y, según la Organización Mundial de la Salud, la mayor amenaza para la calidad de vida en todo el mundo.
Cuando sí que te ven mal, ¿vale?, físicamente y tal, ah, jo, pobre, qué mal lo está pasando. Luego ya cuando te ven mejor, a veces hay unos comentarios un poco inapropiados que yo creo que eso lo deberíamos de corregir todos. Entonces cuando te ven, ¿qué? ¿No trabajas? No puedo trabajar pues porque mi enfermedad me lo impide. Chica, pero si estás muy bien. Sí, gracias, estoy perfectamente físicamente, pero mi profesión va por dentro.
Susana lleva conviviendo con el dolor desde hace 5 años. A pesar de eso, no pierde la sonrisa. Y es que el humor es esencial, aunque no siempre resulta fácil esbozar una sonrisa.
También pasa que a veces le describes exacto tu dolor al doctor. Le dices todo como te duele, pero él no te cree. Entonces, él te tiene que tocar. Tú ya le describiste todo. Y él te dice, ya, ok, a ver, ¿le duele ahí? Sí. ¡Ah! ¡Ah, ya! Okay. A veces tampoco sabéis explicar el dolor, no sabéis cómo decirlo. Entonces uno dice como, bueno, mira, siento como un fuego en el estómago. Si realmente tuviera ahí un fuego en el estómago, estaría muerto.
¿El dolor es igual a daño? ¿Cómo se combate? ¿Cómo se convive con el dolor? Hablamos de todo esto hoy en Radio Vitoria Gaur.
El canto al mismo dolor. 1, 2, 3.
Y a veces cuesta esbozar una sonrisa para seguir adelante. Yolanda García Perea, presidenta de ASAFIMA, Asociación Alavesa de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica. Yolanda, ¿cómo se convive con el dolor? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues con el dolor se convive mal. Es complicado. Es algo que tienes todo el día, todos los días. Entonces es bastante complicado.
Sabemos lo que es la fibromialgia y somos capaces de entender lo que supone padecer esta enfermedad, que no manifiesta ningún marcador físico y tienes que demostrar que la padeces.
Sí, sí que es cierto que cada vez pues se tiene más información de lo que es la fibromialgia. En la fibromialgia el síntoma principal es el dolor. Entonces hoy duele en un sitio, mañana duele en otro. pero también es cierto que pues está haciendo una campaña de divulgación y de información hacia los médicos que cada vez lo entienden mejor.
Yolanda, ¿cómo se te manifestó a ti? ¿Cuál es tu experiencia? ¿De qué manera cambia la vida desde que llega el diagnóstico a ti y también a las personas de tu alrededor?
Sí, bueno, yo empecé con dolores como muy concretos. Tenía mucho dolor en el cuello, los hombros, y todo se fue pues expandiendo por todo el cuerpo, ¿no? Entonces empiezas a oír, ¿no?, un poquito la palabra fibromialgia. Yo en mi caso, por ejemplo, me negaba a aceptar que tenía una fibromialgia porque para mí suponía que todo ese dolor iba a ser para toda la vida. Entonces fue complicado, pero bueno, trabajando y personalmente y con la ayuda de la asociación y tal, pues conseguimos tener una calidad de vida.
Yolanda, a día de hoy, ¿cómo vives? ¿Cuál es tu situación?
Bueno, a día de hoy sí que es cierto que, como desde lo que te decía antes, ¿no?, desde la asociación hacemos pues talleres que nos ayudan pues a manejar el dolor y todos los síntomas que tiene la fibromialgia. Tenemos ejercicio físico moderado, talleres de mindfulness, que también es muy importante para controlar el dolor, y un montón de talleres pues que nos ayudan a manejar el dolor. O sea, desde el principio, cuando entramos en la asociación, participamos en unos grupos que está el médico, el doctor Clemente del Palacio, donde nos explica muy, muy bien qué significa tener y el diagnóstico de la fibromialgia, ¿no? Y luego se trabaja con un psicólogo, pues un poco la aceptación. Uh-huh. Es muy importante, ¿no?, saber decir, vale, tengo esto, ¿y ahora qué?
¿Y ahora qué? Porque una vez que tienes el diagnóstico, una puede seguir trabajando. ¿Hasta cuándo puedo seguir trabajando? ¿Hasta cuándo puedo desarrollar una vida normal?
Hombre, es generalizar el tema del laboral es muy complicado. Pasas por diferentes etapas. Yo, por ejemplo, la etapa del principio fue muy dura, pues porque lo que te digo, no aceptaba el diagnóstico, no aceptaba que iba a vivir así. Normalmente todas las personas que tenemos fibromialgia somos personas tremendamente activas, ¿no?, que siempre se nos tacha de que no queremos trabajar, de que somos vagas, de que entonces para todo, o sea, para nosotras todo esto pues es muy complicado. Entonces, a partir de que trabajas la aceptación y te pones en manos de los profesionales, tanto sanitarios como los que trabajan en ASAFIMA, pues con talleres, con charlas, nos llevan de la mano, no nos dejan. Entonces se empieza a aceptar un poco que esto es lo que hay, cómo puedo manejarlo, ¿no?, para intentar tener la calidad de vida.
¿Has llegado a sentirte incomprendida?
Sí, claro, sí, sí. Al principio, sobre todo por a nivel sanitario, ¿no? Yo sí que he tenido la suerte de que mi círculo, tanto social como familiar, me apoyaron muchísimo. También es cierto que hay muchos socios y socias que no lo tienen. Entonces, ese apoyo por parte de nuestras familias, de nuestros amigos, pues es principal.
Claro, estamos hablando de una enfermedad que depende precisamente de la jornada, depende de cómo uno se levante. Hay días, claro, que podéis estar mejor y otros días que no os podéis mover de la cama.
No, claro. Sí, sí, al final luego cogemos truquitos, ¿no? Yo, por ejemplo, pues me tengo que levantar siempre pues una media hora, una hora antes, pues porque me levanto con rigidez, con mucho dolor. Y bueno, pues voy muy poquito a poco. Luego, pues bueno, voy tanteando cómo tengo ese día, pues para poder hacer una cosa o poder hacer otra.
En un año en el que las cosas no están siendo fáciles, menos para los enfermos crónicos, ¿cómo estás viviendo el COVID-19? ¿Cómo lo están viviendo las personas de tu alrededor y las personas asociadas a ASAFIMA?
Sí, bueno, la verdad es que está siendo muy complicado. Está siendo muy complicado porque, por ejemplo, pues nos recomienda, ¿no?, el ejercicio físico moderado. Y bueno, pues de repente nos vimos metidos en casas que la mayoría son casas muy pequeñitas, donde no podemos hacer ejercicio, donde bueno, pues a nivel general ha sido una situación que emocionalmente nos ha afectado mucho. Todo eso ayuda a que el nivel de dolor aumente, y era día tras día tras día. Pues bueno, ahora es cierto que empezamos a movernos, pero se nos está haciendo muy complicado, claro.
¿Qué está siendo lo más complicado, precisamente? ¿Y qué ha sido lo más complicado? Por un lado, esa dificultad del diagnóstico, ¿no?, en las etapas incipientes. Todavía no se conocen muchos detalles, ¿no?, de la enfermedad. Por otro lado, está la difusión. ¿Pero qué ha sido lo más complicado? ¿Qué está siendo?
Hombre, lo complicado es que el médico que nos atienda conozca muy bien los síntomas, ¿no? Ahí, por ejemplo, ASAFIMA está haciendo un trabajo de divulgación, que también es cierto que esta pandemia nos ha hecho parar, pero estamos, eso, sobre todo que el médico comprenda, que haga un buen diagnóstico. cada vez más, por ejemplo, desde el equipo de reumatología confían en el trabajo que se hace desde la asociación. Se hace más rápido el diagnóstico, porque anteriormente, yo me acuerdo en mis años, yo a mí me diagnosticaron en el 2012, pues igual me tiré 7 años, ¿no?, de médico en médico, de prueba en prueba. Ahora, pues sí que es cierto que ese periodo de tiempo se ha acortado y es muy, muy importante, porque hay que poner un nombre a todo lo que nos pasa. Y a partir de ahí, cuando tú tienes un diagnóstico, tienes un nombre a lo que te está pasando, puedes empezar a intentar hacer algo para mejorar.
Yolanda, ¿cuántos años tienes?
48.
Antes de los 40 empezó a debutar, ¿no?, la fibromialgia.
Sí, hace mucho tiempo.
¿Y a día de hoy cómo estás? ¿Hoy cómo te has levantado?
Bueno, pues lo primero, me levanto un poco nerviosa, ¿no?, por el tema de estar en la radio con vosotros, pues porque al final la responsabilidad pues también es importante. Pero me levanto, pues eso, con mi rutina de todos los días, mi horita antes, mi café tranquilamente, en silencio, mi ducha de agua calentita para poder empezar a moverme y poco a poco.
Bueno, pues Yolanda García Perea, presidenta de ASAFIMA, Asociación Alavesa de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica. Seguimos charlando y nos vamos a acercar hasta el doctor Clemente del Palacio, porque dicen algunos afectados que la fibromialgia continúa envuelta en una nebulosa y hay quien todavía niega su existencia. Sin embargo, los estudios y la investigación avanza. Clemente del Palacio, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿en qué momento se encuentran las enfermas, los enfermos de fibromialgia?
Yo creo que, bueno, se encuentran en un momento donde hay cada vez más evidencia de que efectivamente es una enfermedad real, que no es imaginaria, y en un proceso de cambio para que realmente los médicos y otros profesionales sanitarios pues conozcan cada vez mejor qué es esto, ¿no? Porque es una enfermedad muy frecuente, además, o sea que no es algo raro, es tremendamente frecuente en las sociedades occidentales, por lo menos, que es donde más se ha estudiado, ¿no?
En más de una ocasión habrá tenido que explicar lo que es la fibromialgia. Es una enfermedad pues desconocida, seguramente también muy desconsiderada, sobre todo para las personas que no lo padecen, ¿no?
Claro, no, he tenido que explicarlo miles de veces, ¿no? Tanto a los pacientes, lógicamente, cuando los veo en la consulta, como en la asociación, a la gente nueva que viene con ideas a veces que no son muy claras, como a compañeros médicos, como en congresos o conferencias, ¿no?, que sé que hemos podido organizar desde ASAFIMA. Sí, claro, y es una enfermedad que es muy claro. Es decir, una vez que uno conoce los síntomas, una vez que conoce los criterios diagnósticos, es relativamente fácil de diagnosticar. Pero, claro, no hay una prueba de laboratorio o de radiología que explique realmente lo que pasa, con lo cual pues muchas veces las personas se quedan ahí sin un diagnóstico claro porque no sale en ningún sitio, ¿no? Son los síntomas fundamentalmente lo que hace el diagnóstico.
Y que son síntomas en principio que pueden ser muy diversos. Hay un denominador común, que es el dolor. Le denominan a la fibromialgia la epidemia dolorosa del siglo XXI.
Sí, bueno, el dolor crónico es algo muy frecuente. En el mundo occidental, entre un 25 y un 29% de la población tiene algún tipo de dolor crónico. Puede ser un dolor local, regional. La fibromialgia sería un poco el compendio, ¿eh? Es donde los dolores son generalizados. No solo dolor, hay otros muchos síntomas que lo acompañan. Entonces, sí, es una enfermedad que si se diagnostica bien, pues cada vez va a haber más personas diagnosticadas de fibromialgia, efectivamente.
¿Qué conocemos los ciudadanos, las ciudadanas que no la padecemos de esta enfermedad? ¿Qué nos llega, cómo la somatizamos y cómo la tratamos?
¿Qué llega a la población en general? Yo creo que realmente no todavía, a pesar de todo lo que se sabe, a pesar de los esfuerzos de las asociaciones, los profesionales sanitarios cada vez van conociendo mejor, pero el público en general sigue sin entender. Solo tienes que ver un poco a los familiares de la persona afectada, como de aspecto físico, la mayoría de las veces están bien, no van en una silla de ruedas, ni tienen los síntomas que puede, o los signos de otra persona con una enfermedad que hay una evidencia clara donde tú ves a que la persona está enferma, pues tampoco muchas veces realmente conocen cómo se siente una persona que tiene fibromialgia, con lo cual el desconocimiento es grande, ¿eh?
Son personas enfermas que necesitan además sentirse comprendidas, ¿no? Saber lo que les pasa.
Por supuesto, claro. De hecho, en la asociación, al principio, los grupos de iniciales, ¿no?, donde se explicaba un poco qué es la fibromialgia desde el punto un poco de vista médico y tal, pues solo iban pacientes. Ahora ya van pacientes y familiares, porque es muy importante que la familia, o amigos también, que la gente cercana entienda lo que les pasa, que si esa persona un día está mal y no puede ir a cenar, no es porque no quiera, es porque no puede.
Por ejemplo, son las relaciones, ¿no?, sociales, ya no solamente las laborales, son las relaciones sociales, claro, las que se quedan, claro, absolutamente, claro, aparcadas.
Claro, 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 sí, sí, se quedan aparcadas, lo laboral, por supuesto, pero lo social mucho, mucho.
Importante la medicación, fundamental el ejercicio físico y también la psicología. Decíamos que son enfermos, personas enfermas que necesitan sentirse comprendidas, saber lo que les pasa. ¿Con la medicación se pasa o no?
No, la medicación, puede, los medicamentos que hay, que son relativamente pocos, pueden ayudar entre un 30 y un 50% de las personas, un 30 o un 50% de los síntomas. Es decir, que va a haber personas, hay un 50% que seguramente no va a notar ninguna mejoría con la medicación. En el mejor de los casos, alguien, el 50% que lo nota, va a mejorar entre un 30 y un 50. O sea, que en ningún caso sirven para aliviar los síntomas completamente, porque entonces si los aliviaran completamente se podría considerar que está curada, aunque tenga que seguir con medicación, como tantas enfermedades crónicas, que mientras sigan con medicación, pues las personas se encuentran bien, ¿no? No es el caso.
¿La psicología es indispensable en el tratamiento del dolor?
Es muy importante, el apoyo psicológico. Muchas personas con fibromialgia, por la propia naturaleza de la enfermedad, por no sentirse comprendidas, por años de sufrimiento, terminan desarrollando un estado depresivo. Entonces, ese que hay que tratar, por supuesto, con fármacos y terapia psicológica si es necesario, y luego que aquellos que no tengan un estado depresivo o un estado de ansiedad asociado a la fibromialgia necesitan también entender y comprender lo que es la fibromialgia, aprender a aceptarlo, y esa labor psicológica es fundamental, la aceptación de la enfermedad, saber que hoy por hoy no hay una cura, pero que hay cosas que yo puedo hacer para mejorar.
Para mejorar y desde luego para que desaparezca, ¿no?, ese dolor.
No.
Tan invalidante, ¿no?
El dolor no desaparece. Puede que mejore. El dolor va a seguir ahí. Pero muchas personas que logran aceptar, trabajar con su enfermedad, comprenderla, entenderla, los dolores siguen ahí. Quizás disminuye la intensidad del dolor, pero el dolor sigue. Lo que mejora es su calidad de vida. Es decir, siguen con dolor, pero viven mucho mejor.
Pues buscamos, ¿no?, esa mejora de vida, buscamos superar el dolor, ese ejercicio físico, la psicología, pero también la nutrición nos puede ayudar. Laura Isabel Arranz es doctora en alimentación y nutrición farmacéutica, dietista, nutricionista especializada precisamente en obesidad y en este dolor crónico. Laura, ¿la alimentación nos puede ayudar en nuestra vida? ¿Puede paliar los procesos dolorosos? Buenos días.
Hola, buenos días. Sí, por supuesto, la alimentación tiene aquí un papel importante, no es la solución al 100%, pero es una herramienta que va a ayudar a reducir el dolor, porque una alimentación inadecuada va a provocar más inflamación y empeoramiento, y al revés, una alimentación adecuada que potencie los procesos antiinflamatorios del cuerpo, pues va a ayudar a la persona a mitigar un poco el dolor y a mejorar la salud en general.
Laura, ¿existen dietas antiinflamatorias y cómo podemos aplicarlas en nuestros menús?
Sí que existen. La dieta antiinflamatoria, de hecho, está definida y está descrita, ¿no?, en varios estudios, en la bibliografía científica, y ahí es una alimentación en la que tiene que estar presente pues los elementos antiinflamatorios y antioxidantes de la alimentación. ¿Y qué son? Pues antiinflamatorios, principalmente las grasas saludables de tipo omega-3, que las vamos a encontrar en pescado azul, frutos secos, semillas. Y luego la parte antioxidante, que la vamos a encontrar sobre todo pues en los alimentos vegetales, en verduras, en frutas, en legumbres, también en los frutos secos, en las semillas. Es decir, que en esta alimentación antiinflamatoria juega un papel muy importante todo lo vegetal y el pescado azul, por ejemplo, ¿no? Luego, además, teniendo en cuenta pues que deberíamos eliminar alimentos proinflamatorios que favorecen la inflamación, pues como el exceso de azúcares añadidos, las grasas saturadas que vienen de carne roja, embutidos, alimentos procesados, todo esto hay que limitarlo.
Bueno, pues existe este dolor físico que tiene también una gran carga emocional. ¿Existe la alimentación emocional? Porque nos gusta comer. ¿Pero qué papel tienen las emociones precisamente en esta alimentación y también en esa descarga de dolor?
Pues tiene un papel importantísimo. De hecho, en el contexto de una persona que tiene dolor de forma crónica, la alimentación emocional, que ya de por sí es importante, porque como dices, a todos nos gusta comer y el placer de comer es un instinto de supervivencia, o sea que es algo innato, ¿no? Pues en una persona con dolor crónico aún más, porque ese placer de comer significa o puede significar un punto de recompensa y un momento de alivio, ¿no? De esa tensión que supone ese dolor crónico. Entonces, hay que trabajarlo muy bien y en positivo, es decir, la alimentación emocional a veces se entiende en negativo, ¿no? Como es aquello de, uff, que como lo que no debo comer, que, ¿no? En vez de esa visión negativa, sino que yo creo que tenemos que vivir de eso y de aceptar, ¿no? Que nuestras emociones están ahí, nuestro deseo de tener placer de comer es normal y debemos utilizarlo, debemos reconducirlo y de manera que comamos saludable y nunca perdamos ese punto de disfrutar de comer, porque una persona que disfruta de comer tiene una satisfacción y pues a nivel del sistema nervioso, una generación de sustancias que están relacionadas con ese placer, que bueno, pues significa también un punto de alivio, ¿no? En ese contexto.
Laura está especializada en nutrición, en obesidad y en dolor crónico. Los pacientes, las personas que se ponen en contacto, le llaman y le dicen, tengo dolor. ¿Qué puedo comer para quitar este dolor?
Claro, exacto. ¿Qué puedo comer o qué puedo quitar, ¿no? A veces los pacientes ya han quitado mil cosas, ¿no? Han probado, han eliminado grupos de alimentos, han probado ciertos productos, dietas. Pero el paciente sí busca, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer para aliviar? Y ahí, bueno, pues empieza un proceso de, sobre todo de aprendizaje, yo diría, ¿no? No es de guía, no es tanto el hacer una dieta, sino el ayudar al paciente a entender y a conocer todo lo que en la alimentación le puede ayudar y que, por tanto, sepa introducirlo en su día a día de una forma placentera, que le genere, pues, esa sensación de bienestar también emocional y luego pues bueno ir eliminando pues a veces alimentos que tenemos muy instaurados en
muy metidos,
¿no? Pues por ejemplo yo qué sé, pues quien desayuna un café con leche y unas magdalenas, que le puede parecer algo muy normal, pero que eso es muy mejorable, ¿no?
Y a ver, Laura, pero ¿no vamos a quitar las magdalenas? ¿O sí?
no, pero no las vamos a dejar cada día, porque aquí hay que entender que ciertos alimentos no es que sean tan malos, sino que ocupan un lugar que podrían estar ocupando otros alimentos que aportan mucho más nutricionalmente, ¿no?
Bueno, Laura, ¿existe la alimentación milagro?
No.
¿O el alimento milagro? Es decir, me duele muchísimo, tengo un dolor impresionante, pero voy a comer, o si me acostumbro a comer todos los días, ¿no? Por ejemplo, pescado azul, ¿no? Que nos decía, sí. O frutos secos, o nuestras pequeñas dosis. O sea, vamos a ganar en calidad de vida, pero ¿existe ese alimento milagro que nos cambie completamente?
No existe el alimento milagro. De hecho, ahí hay que, yo creo que es algo que tenemos que divulgar, ¿no? Y todos los profesionales de la nutrición intentamos, hacer entender que no hay ningún alimento milagro, ni ningún producto milagro, ni siquiera una dieta milagro, porque la solución o el beneficio que tenemos que buscar para el paciente sí que es el mismo, pero para cada paciente va a haber una solución pues quizá un poquito distinta, porque hay que adaptar cosas, ¿no?
Laura,
el alimento de por sí no, un alimento no va a poder solucionarnos nada.
Laura, ¿cómo mejoramos nuestro sistema inmune ante el COVID-19? Le hago esta pregunta porque será otra de las llamadas que ha tenido a lo largo de los últimos meses. COVID-19 nos está haciendo sufrir mucho, ¿no? Yo creo que con mucho dolor para muchas personas, dolores de todo tipo, desde físicos, desde luego, hasta emocionales. Pero ¿cómo podemos mejorar este sistema inmune?
Sí, realmente es una pregunta pues habitual en estos tiempos que vivimos, obviamente. Necesitamos aportarle al cuerpo muchos nutrientes, es decir, es el momento ideal para realmente revisar nuestra alimentación y decir, bueno, ¿estamos tomando suficiente variedad? ¿Estoy comiendo realmente de todos los grupos de alimentos? ¿Dentro de las verduras estoy comiendo variedad o me estoy quedando con una dieta monótona? Yo creo que aquí la clave es esa variedad, ¿no? Es decir, que nuestra alimentación tenga muchos colores distintos, alimentos de muchos colores, mucha variedad, porque esa es una manera de garantizar que al cuerpo le van a llegar esas vitaminas, esos minerales, todo lo que necesita para que ese sistema inmunitario esté a tope, ¿no? Las necesitamos, o sea, ahora nuestra máquina tiene que estar lo mejor nutrida posible para enfrentarnos, pues si nos toca, ¿no?, a una infección como la del COVID.
Bueno, pues Laura Isabel Arranz, doctora en alimentación y nutrición, farmacéutica, dietista, nutricionista, que muchísimas gracias por estar hoy aquí en Radio Vitoria. Queremos hablar de esa alimentación, desde luego, para paliar el dolor en esta víspera del Día Mundial del Dolor. Dar las gracias también, por supuesto, al doctor Clemente del Palacio y también a Yolanda García Perea, presidenta de ASAFIMA, la Asociación Alavesa de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica. Muchísimas gracias a los tres y continuamos aquí en la sintonía de Radio Vitoria.